Alabado y glorificado sea nuestro Dios, porque la culpa del pecado ha sido cancelada en Gólgata. Estamos felices y sabemos que ha sido aceptado, que hemos llegado a ser libres y que le pertenecemos por el tiempo y por la eternidad. Ya hemos oído preciosas palabras del Salmo y ya hemos oído preciosos cantos y nos alegramos de poder estar conectados con Él, con el Dios vivo. Podemos hablar con Él y Él habla con nosotros. Amados, debemos tomar en serio todas las palabras que leemos de la Sagrada Escritura y creerlas de todo corazón y presentarnos ante Él con temor y temblor. Porque toda palabra dada ha salido de la boca de Dios. Las personas solo eran utilizadas como vasos por el Espíritu Santo y luego tenían que expresar lo que Dios quería decir. A veces era gente que lo expresaba en canciones. Por otra parte, está lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Pero vemos que aquellos a quienes el Espíritu de Dios impulsó, ya sea en canto o en palabra, están de acuerdo. Y nos sentimos felices y agradecidos cuando este cantautor canta, por ejemplo, que las promesas de Dios permanecen, no vacilan nunca. Jesús ha sellado con sangre lo que promete en su palabra. Entonces, podemos estar seguros de que estas palabras son ciertas. Y él además dice, el cielo y la tierra pueden arder, la colina y la montaña pueden desaparecer, pero quien crea encontrará que la palabra de Dios siempre permanece verdadera. Amados, solo los que creen encontrarán que la palabra de Dios sigue siendo verdad, que es la verdad absoluta. Y en este contexto, me fijé en la palabra del profeta Isaías. Aquí, el hombre de Dios, Isaías, habla en el capítulo 51, desde el verso 6. Levantad los ojos al cielo y mirad a la tierra, porque los cielos se desvanecerán como el humo, y la tierra se gastará o desvanecerá como un vestido, y sus habitantes morirán como mosquitos. Pero mi salvación permanecerá para siempre, y mi justicia no se desvanecerá. Esa es la maravillosa palabra de nuestro Dios. Esto no vino de un Isaías, sino de Dios. Y lo que Él ha dicho es sí y amén. Lo cantamos en este coro de esta canción. El cielo y la tierra pueden arder, colinas y montañas desaparecer, pero quien crea encontrará que la palabra de Dios siempre permanece verdadera. Amados, no solo una palabra, sino toda su palabra que Él ha pronunciado permanece. Y si está escrito aquí y recibimos la invitación a través de Él, levantad los ojos al cielo y mirad abajo la tierra, porque los cielos se desvanecerán como el humo y la tierra se gastará como un vestido. Entonces, eso es sí y amén. Y entonces ninguno de los poderes poderosos o gobernantes de nuestros días cambiará nada al respecto, y ninguno de los sabios, por muy sabios que quieran ser, cambiarán nada al respecto. pero sabemos que Él lo ha dicho y que llegará el momento en que se cumpla su palabra. Estamos ahí con fe, temblando, pero en el fondo no debemos tener miedo, sino que temblamos cuando leemos su palabra y sabemos que su palabra es sí y amén. Amados, sabemos que su boca ha hablado y lo que ha dicho es realmente así. Por supuesto, los que no crean o no creen morirán como mosquitos, pero los que crean se salvarán, estarán con Él en su reino y en su gloria, porque Él ha dado la promesa en el Nuevo Testamento. Voy a prepararos los lugares y vendré otra vez a tomaros conmigo. Sí. ¿A quién querrá Él tomar, amados? ¿A todos? No, amados. Solo los que le han creído. Solo los que confían en Él. Solo los que le han recibido. No podemos aparecer allí si no creemos. Y solo habrá allí personas que realmente hayan recibido toda su palabra y crean toda su palabra y que no se erijan en jueces y que no se erijan en condenadores, sino que, como oímos anoche, estén inclinados de corazón, que vayan allí con humildad, humillados, ellos estarán allí. ¿Qué dice el Evangelio de Mateo? Como leímos anoche, todos estábamos allí. Eran palabras demasiado preciosas y debemos tomarlas a pecho. No hay otro camino. Lo hemos leído, estaba en Mateo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y el hermano Frank ya lo dijo, estamos agradecidos a Dios de que se nos permita ser espiritualmente pobres y que la gente en verdad nos llame así y que se nos permita ser de esa manera. Bueno, amados, la palabra debe cumplirse de alguna manera. En aquellos días este hombre profetizaba y ni siquiera sabía que estaba profetizando correctamente sobre Cristo, ¿verdad? ¿No es maravilloso? A veces la gente dice algo y no sabe ni siquiera lo que dicen, pero luego lo que dicen es correcto. Como era sumo sacerdote en aquellos días, tuvo que profetizar diciendo que un hombre tenía que morir por todo el pueblo. ¿No es extraño? Sí. Y quizá ni siquiera sabía lo que decía, pero tenía que hacerlo así. Hermanos y hermanas, bienaventurados los espirituales pobres o los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Sí, amados, ¿no es una promesa maravillosa? ¿No es esto una promesa maravillosa de nuestro Señor? El reino de los cielos será nuestro o nos será dado. Tú y yo, que creemos de todo corazón que somos pobres espiritualmente, queridos hermanos y hermanas, qué alegría debería llenar nuestros corazones. Y creo que así es. Podemos regocijarnos en sus palabras, en sus promesas. No vacilarán para siempre o nunca. Jesús ha sellado con sangre lo que prometió en su palabra. Así que lo que ha dicho ha sido sellado con la sangre. No puede salir mal, no saldrá mal, sino que consumado es y todo se cumplirá maravillosamente. Vemos que se cumplirá en todo detalle, no solo en un punto, como hemos leído aquí. No solo el cielo y la tierra se convertirán en humo y todo y la gente morirá, sino que todo lo demás que se ha dicho por boca de los profetas debe encontrar su cumplimiento y también encontrará su cumplimiento. Estamos contentos y agradecidos por ello. Que Dios nos siga bendiciendo, es mi oración. No quiero tenerme prioridad sobre mi hermano. Siempre me toca a mí cuando él no está, todos lo sabéis. Y ahora está aquí y por eso nos alegramos y también queremos acordarnos de Él en la oración, aunque esté aquí adelante, para que Dios lo ponga en su corazón, le ponga en su corazón y le regale lo que quiere darnos a nosotros. Él siempre necesita a alguien, ha elegido una herramienta y nos alegramos por ello. ¿No estáis todos contentos? Alabado y glorificado sea su nombre. Ahora, solamente un verso del Salmo que se me ha hecho muy grande. El versículo 5 del Salmo 111. Él ha dado alimento a los que le temen, se acuerda para siempre de su pacto. Eso es maravilloso y es la pura verdad. Él ha dado alimento a los que le temen. Queridos, si le tememos, ha dejado alimento para nosotros en estos días. ¿No podemos estar contentos y agradecidos? ¿O estamos tan contentos, tan agradecidos por todo el precioso alimento que nos ha dado? Él se ha ocupado de todas y cada una de las personas, incluso de las que quizás están lejos y no tienen la oportunidad de venir a las reuniones. Sin embargo, Él les ha atendido de maravilla. ¿No es maravilloso, amados? ¿No podemos estar contentos y agradecidos por ello? Realmente nuestros corazones deberían estar agradecidos. Se acuerda de su pacto. Ha dado la promesa. Yo estoy con vosotros todos los días. No os abandonaré jamás. Y ahí está comprometido con su palabra, con su promesa, y lo vemos. Él cumple sus promesas, cumple su palabra, y solo podemos dar gracias y alabar a Dios. Las obras de sus manos son fidelidad y justicia. Inmutables son todos sus mandamientos. Amados hermanos y hermanas, que Dios siga hablándonos a través de su preciosa y santa palabra y a través de nuestro querido hermano. Amén. Ahora habla el hermano Frank. Shalom. Que la paz sea con ustedes. Sigamos en pie y oremos. Padre Celestial, estamos profundamente conmovidos en tu presencia, oh Dios. Cuán maravillosos son tus caminos, cuán inescrutables tus juicios. Tú tienes tu camino con tu pueblo, oh Señor. Te pido que vengas en medio de nosotros de una manera tan poderosa que te experimentemos, te sintamos, te oigamos, y te veamos. Gracias por las palabras que hemos leído. Oh Señor, ¿quiénes somos nosotros para que tú nos hables? ¿Quiénes somos nosotros para que podamos estar reunidos ante tu rostro para escuchar tu voz? Señor, recibe hoy alabanzas, no solo de nuestra boca, sino de nuestro corazón, de lo más profundo de nuestra alma. Nuestra alma alabe al Señor. Nuestro espíritu se alegre en nuestro Dios, porque has visto la humildad de tu pueblo, rechazado por los hombres, rechazado, pero aceptado por ti, perdonado. Señor, bendícenos. Amado Salvador, queremos sentir el efecto de tu palabra en nosotros. Y el énfasis con que das alimento a tu pueblo y tú recuerdas para siempre tu pacto. No has hecho un pacto con el viento o el tiempo, sino con tu pueblo. Oh Señor, cuando te acuerdas de tu alianza, te acuerdas de tu pueblo con el que hiciste la alianza o el pacto, y al que hiciste promesas. Señor, te doy gracias por por todos mis hermanos, por todas mis hermanas, también por nuestros queridos hermanos y hermanas de Bélgica. Bendícelos, oh Dios. Sí, bendice a toda Europa, del este y del oeste. Bendice a Israel, tu pueblo, del que te has confesado y te confiesas nuevamente. Dios mío, bendecimos a todos los que has bendecido y te pedimos que sigas estando con nosotros ahora, por gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Gracia, gracia. En lugar de juicio, el amor y la misericordia de Jesús. Gracia, gracia. La gracia es mucho mayor que mi culpa. Amén. Nos sentamos. Es gracia que se nos permite estar aquí y escuchar la palabra de Dios. Y no solo eso, sino también creerla. El hecho de que podamos dejarnos insertar en el plan de Dios no es mérito nuestro, sino verdaderamente una providencia y una guía de Dios Todopoderoso. Exteriormente, percibimos todo lo que está sucediendo. Y cuando luego comparamos el mensaje profético para este tiempo y todos los sermones del hermano Branham con lo que está sucediendo, entonces nos damos cuenta de que todo está presionando hacia el cumplimiento. Y tuve que pensar, especialmente esta mañana, en el pueblo de Israel. Y cuando llegó a través de las noticias que 40,000 estaban marchando a través de la ciudad y protestando y que quieren devolver la zona occidental del río Jordán y así sucesivamente, entonces a uno se le ocurre el pensamiento de que incluso en el pueblo de Israel hay bastantes que no comprenden los caminos de Dios, que no se ajustan a la palabra y a lo que en ella está escrito, sino que salen a la calle en vez de ir a su interior para reconocer los caminos de Dios. Sabemos que está escrito que aunque el pueblo de Israel sea como la arena del mar, solo se salvará el remanente. Y por tanto, no todos los que son de Israel son ya el verdadero Israel, sino los que lo son realmente espiritualmente, en esencia, según la palabra de Dios. Pero sin duda, todo debe suceder así para que un pueblo no se atribuya nada a sí mismo, sino que en última instancia deba todas las gracias al Dios vivo. Incluso el pueblo de Dios, en este caso Israel, no podrá decir, nuestro primer ministro hizo, sino que al final tendrá que decir, ahí está nuestro Dios, en quien hemos esperado. Ahí está el Señor, en quien hemos esperado. Él ha hecho ayuda para nosotros. Y hoy, como hijos de Dios, También cuando leemos el periódico o escuchamos las noticias, nuestras mentes y corazones están conectados a la palabra de Dios. Y oímos más y leemos más de lo que cualquier incrédulo puede oír y leer. ¿Es cierto o no? Creo que es eso un gran privilegio que Dios nos ha concedido en este tiempo. Por otro lado, no ignoramos por completo las cosas que ocurren a nuestro alrededor. No queremos ocuparnos de todas las demás cosas en este momento, pero lo haremos por escrito cuando surja la oportunidad, porque, en definitiva, una cosa lleva a la otra. Nuestro hermano leyó el Salmo 111 como introducción. ¡Qué palabra tan maravillosa! Aleluya, alabaré al Señor con todo mi corazón en el círculo de los piadosos y en la congregación. Luego se tendió el puente hacia el capítulo 51 de Isaías. Y ya ustedes me conocen, saben que leo lo que está antes, lo que está después. Y en el verso 4 directamente dice: escuchadme, pueblo mío, y prestadme oído, congregación mía, porque de mí saldrá la instrucción, y estableceré mi juicio para iluminación de las naciones. Dios nos habla aquí. Aquí es donde nos habla. Aquí se nos pide que le escuchemos, que le prestemos atención a lo que dice. Escuchadme, pueblo mío. Y podemos decir, el pueblo de Dios no escuchará cualquier voz, sino la voz del Señor Dios. Y esta voz sigue siendo su palabra y nada más. Escuchadme, pueblo mío. El Señor no se dirige a todos. No se dirige a una nación. Se dirige a su pueblo, llamado de entre todos los pueblos, lenguas y naciones. Y dice, escuchadme, pueblo mío. Vosotros, pueblo mío, y escuchadme, vosotros, congregación mía. El Señor tiene una iglesia formada por su pueblo. Y esta iglesia es la iglesia de los primogénitos. Jesucristo, el primogénito. Y como explica Pablo en la carta a los Hebreos, hemos venido a la iglesia de los primogénitos, a los justos, hechos perfectos, etc. Así pues, una iglesia unida como pueblo de Dios escucha lo que dice el Señor y obedece. No solo escucha, sino que obedece. El hermano Branham conectó la palabra fe con obediencia. Y creo que nosotros también tenemos que hacerlo. La fe y la obediencia van de la mano. Si la fe se queda en teoría, no es fe, sino palabrería vacía. En el momento en que la fe está llena de vida divina, entonces está justificada. Escuchadme, pueblo mío, y prestadme oído, congregación mía, porque de mí saldrá la instrucción, y estableceré mi juicio para iluminación de las naciones. Y luego, del versículo 7 dice, escuchadme, vosotros, que conocéis y amáis la justicia, pueblo en cuyo corazón habita mi ley. No temáis el desprecio de los hombres, ni os amedrentéis por sus reproches, porque la polilla los devorará como a vestidos, y la larva los consumirá como a lana, pero mi justicia permanecerá para siempre, y mi salvación de generación en generación. No solo se verán afectados el cielo y la tierra, como hemos oído, si lo volveré a leer, verso 6, levantad los ojos al cielo y mirad a la tierra abajo, porque los cielos se desvanecerán como el humo y la tierra se desmoronará como un vestido, y sus habitantes morirán como mosquitos. Pero mi salvación perdurará para siempre, y mi justicia no se marchitará. Y luego leímos, porque la polilla los devorará como a un vestido. No solo el mundo, sino todos aquellos que no han creído a Dios y que no han entrado en sí mismos y se han inclinado bajo su poderosa mano, tendrán que sufrir en ese día el mismo destino que sufrirá esta tierra. Está escrito en el Salmo 102, en los últimos versos del versículo 26. Tú fundaste la tierra antes de los tiempos, y los cielos son obra de tus manos. Ellos pasarán, pero tú permanecerás. Todos se desharán como un vestido. Tú los cambiarás como un manto, y así cambiarán. Pero tú sigues siendo el mismo, y tus años no tienen fin. Después se hizo hincapié en que las promesas de Dios se cumplirán. Permítanme leer algunas cosas sobre esto de Romanos 15. Romanos 15, a partir del verso 5. Me interesa sobre todo el verso 8. Romanos 15, del versículo 5 al 8. Pero el Dios, de quien procede la firme perseverancia y el consuelo, os ayude a tener entre vosotros un mismo sentir a la manera de Cristo Jesús, para que unánimes alabéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, aceptaos los unos a los otros en el amor, como también Cristo os aceptó para gloria de Dios. Porque digo que Cristo se hizo siervo de la circuncisión para probar la veracidad de Dios, a fin de cumplir las promesas hechas a los padres. Hoy queremos insistir en ello. Todo lo relacionado con Cristo está relacionado con la realización del plan de salvación de nuestro Dios. Y es que las promesas hechas a nuestros padres se harán realidad. Dios tiene un plan y lo lleva a cabo. Y se nos permite ser parte de este plan divino en nuestros días. Pero debemos dejarnos integrar en este plan divino de salvación. Sabemos que en la primera venida del Señor, cuando las promesas comenzaron a cumplirse y el plan de Dios siguió su curso, había muchos que leían las Escrituras. Entre ellos estaba Saulo de Tarso, que se sentó a los pies de Gamaliel. Y él no sabía nada de lo que estaba pasando en ese tiempo, pero también habían los que estaban familiarizados con el ministerio de Jesús. Le enviaron escribas y delegaciones, incluso a Juan, para preguntarle quién era. Entonces se le dijo, ¿por qué bautizas si no eres Cristo el Mesías, si no eres el profeta y si no eres Elías? Todos ustedes conocen este pasaje del primer capítulo del Evangelio de Juan. En realidad no necesitaría leerlo, pero lo hago de todos modos, quizás por el bien de quienes no estén muy familiarizados con ellos. Dice aquí, en el versículo 24, Juan 1, desde el verso 24, pero los mensajeros eran de los fariseos y seguían preguntándole, ¿por qué, pues, bautizas si no eres ni Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, yo solo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno, a quien vosotros no conocéis, que viene detrás de mí, y de quien no soy digno ni de desatar la correa de su calzado. Y pueden seguir leyendo, pero había gente allí que escudriñaban, incluso enviaban gente allí, hacían averiguaciones de qué les sirvió, en qué les ha beneficiado. ¿Cuántos vinieron al hermano Branham? ¿Quién vio el cortometraje en Nochevieja? Esos dos jóvenes que vinieron del templo grande en Los Ángeles, que tiene una capacidad de cerca de 6,000 personas, donde el hermano Branham había hablado bastante a menudo, y vinieron y quedaron impresionados y preguntaron, ¿en qué consiste este gran ministerio? Y les dieron las gracias por la entrevista y siguieron su camino. Amados, no es la impresión que tengamos en el momento lo que cuenta, sino si oímos la voz de Dios detrás de todo lo que hemos oído con nuestros oídos y visto con nuestros ojos, y sabemos que Dios mismo está detrás de un ministerio bíblico y que persigue un sentido y un propósito con ello. No basta con preguntar de qué se trata, sino que se tiene que añadir la revelación a través del Espíritu. Pablo escribe aquí, porque digo que Cristo se hizo siervo de la circuncisión para probar la veracidad de Dios, a fin de cumplir las promesas hechas a los padres. Él tuvo que ser puesto bajo la ley para redimir a los que estaban bajo la ley. Ahora podríamos leer una serie de pasajes bíblicos, especialmente de Romanos, del capítulo 4 de Gálatas, donde Pablo explica, ¿fue Abraham justificado por las obras o fue justificado por la fe? Y luego Pablo escribe, ¿cómo podría ser por obras si la promesa le fue dada 430 años antes de que se diera la ley? ¿Qué es todo esto? Cada punto tiene su justificación. La ley de Dios tiene su lugar hasta el día de hoy. No podríamos reconocernos pecadores y por tanto nunca salvarnos si la ley no hubiera venido y nos hubiera condenado del pecado o por el pecado. Porque donde no hay ley, no hay transgresión, y donde no hay transgresión, no hay castigo. Y donde no hay castigo, no hay muerte y lo que sigue. Así que Dios, en su gracia, que tenía la intención de salvar a la humanidad a través de la fe, todavía tenía que dar la ley con el fin de dar a la gente la oportunidad de reconocer su estado caído y así aceptar la salvación y tener la posibilidad de salvarse. ¿Cuántos de ustedes lo entienden? La salvación no era posible de otro modo. El hombre estaba caído después de todo y no podía reconocer su estado caído a menos que la ley hubiera llegado. Por eso escribe Pablo, por eso la ley es buena, porque se ha convertido en nuestro preceptor para Cristo. La ley nos condena tan duramente y el castigo es casi insoportable. Pero entonces llegó Él, el que pronunció la ley en el monte Sinaí. En aquel tiempo, Él seguía siendo Yahvé en cuerpo espiritual. Luego se despojó de ese cuerpo espiritual y se convirtió en Jesucristo, el mismo Yo Soy del Antiguo Testamento, y tomó sobre sí el castigo que había anunciado allí cuando dio la ley. Toda la maldición con todas sus consecuencias, hasta la muerte, hasta el infierno. Él, el dador de la ley, lo ha asumido todo y por eso en el Nuevo Testamento dice, uno es legislador y juez. Él es nuestro Señor. No dos, el que es legislador o dador de la ley es también juez y el juez se ha convertido también en el Salvador. Él es todo en todos. Él ha asumido su propio juicio para sí. El castigo recayó sobre Él para que tuviéramos paz y por sus heridas fuimos curados. ¿Quién puede entender todo esto? Él lo hizo por nosotros que nos hemos hecho creyentes, que nos sabemos amados por Dios, perdonados. Sí, no hay palabras para describir todo lo que Dios ha hecho por nosotros y para nosotros y en nosotros. ¿Cómo será cuando allí entremos en la gloria y entonces ya no veamos, oigamos, ni sintamos nada de la caída en el pecado, del sufrimiento, de nada de lo que hubo en la tierra, sino que estemos unidos a Dios por toda la eternidad, unidos a Él, porque nos ha amado y se ha asegurado de que las promesas de Dios dadas a los padres hayan encontrado su cumplimiento en Cristo y sigan encontrando su cumplimiento en la Iglesia. Al fin y al cabo, la salvación comenzó con Cristo y llega a su fin con la Iglesia de Cristo. Él la cabeza y nosotros los miembros. Somos el uno para el otro. Es una unidad divina. Él es el primogénito entre muchos hermanos. Y de Él está escrito en el Salmo 22. Entonces daré a conocer tu nombre a mis hermanos. Y Él ya lo hizo de una manera maravillosa. Él nos ha revelado el nombre de Dios que está asociado con la salvación, y ese es y sigue siendo el nombre de Jesús. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres en que puedan salvarse, sino el nombre de Jesús. Y este nombre está asociado a la salvación, al perdón, a la reconciliación, a todo lo que Dios nos ha dado. Por eso está escrito, ¿cómo no iba Dios darnos también todas las cosas con Él o en Él? No solo algo, sino todo. Perdón, salvación, gracia, vida eterna, hasta el punto de que veremos su rostro. Y lo que no era ni es nada ante el mundo, Dios ha elegido atraerlo hacia sí y hacer algo de nosotros. Otra palabra que quiero leer está aquí, en Primera de Tesalonicenses, en el 5 capítulo, y sería desde el verso 23. Primera de Tesalonicenses 5, verso 23. Pero Él mismo, el Dios de la paz, os santifique completamente, y que vuestro espíritu, alma y cuerpo se conserven completamente irreprensibles al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Él que os llama, Él también lo cumplirá. ¡Qué maravilloso! Ni tú ni yo, ni tu esfuerzo ni el mío. Él que comenzó, completará. El que llamó, preparará. El que dio la promesa y fue a preparar el lugar, vendrá de nuevo para llevarnos a casa. Tan seguro como se ha ido, tan seguro vendrá de nuevo para llevarnos de vuelta a donde está hoy. Y podemos alegrarnos de ello, a pesar de todas las dificultades y a veces incluso de todas las preocupaciones. Ustedes saben, se puede cantar tan bellamente el estribillo, en Él deposito todas mis preocupaciones. Y también se puede decir eso un poco más fácilmente en un sermón, a demostrarlo con hechos. Pero todos sentiréis lo mismo que yo. Entonces, hay una paz profunda que impregna nuestros corazones y sabemos que Él lo hará todo bien. No sé quién fue en este momento, pero algún hermano me dijo hace poco, hermano Frank, has predicado sobre Job unas cuantas veces, ¿por qué no esperas con paciencia? Tú, lo que cuenta es el final, y no lo que está pasando ahora. Para mí, eso fue un bálsamo para mi alma. Saben que todo el mundo puede derribar, todo el mundo puede contribuir de alguna manera a derribar aún más a los demás. Pero que Dios nos conceda a ti y a mí un corazón lleno de su amor, que pronuncie las palabras adecuadas en el momento oportuno y de la manera adecuada, para que la otra persona se sienta reconfortada, elevada y, de hecho, fortalecida por las palabras que Dios puede pronunciar a través de las personas. Aquí se nos dice, pero Él mismo, el Dios de paz, no tú y no yo, Él mismo lleva a cabo esta obra. Él nos presentará completamente irreprensibles, en espíritu, alma y cuerpo ante su rostro a su regreso. Aleluya. Esta es la palabra santa de Dios. Y seríamos tontos si no pudiéramos y no creyéramos la palabra de Dios como está escrita aquí. Dios es capaz de hacer más de lo que somos capaces de pedir. Pero una cosa es segura, que Él al menos hará lo que ha prometido en su palabra. Todos podemos confiar en ello. Y este es el consuelo que nos dan las Sagradas Escrituras. Podríamos haber vuelto a leer estos versículos en la carta a los Romanos, verso 5, Romanos 15, pero que el Dios de quien procede la firme perseverancia y el consuelo. Y antes de eso dice, tal vez debería leerlo desde el verso 4, después de todo. Así pues, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para nuestra instrucción, a fin de que nos aferremos a la esperanza mediante la perseverancia firme y el consuelo de las Escrituras. Pero que el Dios de quien procede la firme perseverancia y la consolación os ayude a ser de un mismo sentir entre vosotros, a la manera de Cristo. ¡Qué maravilloso! No un consuelo que dan el hermano Frank, el hermano Russo, el hermano Schmitz o otros hermanos, sino un consuelo divino que Dios nos da a través de su santa palabra revelada para este tiempo, y que luego tratamos unos con otros y unos con otros en la sabiduría de Cristo, que simpatizamos como Él simpatizó unos con otros, sufrimos como Él sufrió y nos metemos en la brecha o nos paramos en la brecha unos por otros como Él lo hizo por todos nosotros. Y esto nos conecta con el tema de anoche, que se siembra una semilla en justicia y paz para todos los que hacen la paz. Y es Dios quien ha puesto paz en nuestros corazones. Ya no es el mar agitado del mundo el que se agita en nuestro interior, sino que podemos cantar con fe y veracidad, como hicimos anoche, cuando la paz con Dios invade mi alma. Y cuando el enemigo se levanta y viene una tormenta y las olas rugen alto o altamente, entonces el Señor está cerca. Él está en el mismo barco. Nuestro Señor estaba en la misma barca que los discípulos, ¿verdad? ¿O es que no lo veo bien? ¿Lo veo bien? ¿Lo recuerdo bien? Nuestro Señor estaba en el mismo barco. Permítanme decir hoy, nuestro Señor está en el mismo barco que nosotros. Y si a veces tenemos la impresión de que no pasa nada y de que está dormido, déjenme decirles, solo está esperando el momento en que le llamemos y dependamos de su ayuda, donde lo hemos intentado todo y nada ha funcionado. La última esperanza se fue por la borda y el barco o la barca corrió peligro de hundirse. Solo entonces llamaron al Señor, pero Él estaba, como he dicho, en su barca. Y así podemos creer hoy que el Señor ha dado a su iglesia. Él es la cabeza. Y no sé qué pasa cuando se separa la cabeza del cuerpo, ¿qué tienes entonces? Ni lo uno ni lo otro. Una cosa muerta con la que nadie puede hacer nada. La iglesia y su Señor, los redimidos y el Salvador pertenecen juntos y forman una unidad divina. Cuando arrecian las tormentas, como cantaban a veces nuestros hermanos y hermanas, y soplan los vientos, yo solo miro hacia arriba, donde están las estrellas, y un poco más arriba hacia el Dios que creó el cielo y la tierra. Y nos preguntamos, cuando la tormenta se ha calmado, ¿quién es este a quien obedecen y se someten hasta el viento y las olas? Y todos sabemos la respuesta. Es nuestro Señor quien se preocupa por nosotros. Una cosa que no podría haber es que Él y sus discípulos hubieran perecido, se hubiesen hundido. Eso hubiese sido lo último. Y eso nunca ocurrirá. Y cuando llega un punto en el que ya casi no puedes ver el barco, solo tormentas y olas, y con temblor y estremecimiento tienes que pensar, Dios mío, ahora sí que se ha acabado todo. No, es cuando comienza, porque es cuando nuestro Señor se levanta. Y cuando Él se levanta, todo lo demás tiene que ir a descansar a alguna parte. Él habla la palabra poderosa. Y también en estos días se cumplirá lo que Job dijo a su momento. El Señor, mi Salvador, será el último en permanecer sobre la tierra. Y lo veré, aunque mi cuerpo haya desaparecido por completo. Veré a Dios, y no lo veré como un extraño. ¿No es maravilloso? Dios nos conoce, y nosotros le conocemos. Que el consuelo venga a ti, el consuelo venga a mí. Consuelo en tu situación y en la mía. Consuelo para todos nosotros, no de un ser humano, sino de Dios esta mañana, a través de su palabra y a través de su Espíritu en tu vida y en la mía. Nuestro Señor está con nosotros, estamos en el mismo barco, y si nosotros nos hundimos, Él se hunde y entonces todo se acaba, y eso nunca puede ser. Por el contrario, puedo deciros quiénes perecerán. Esos son los enemigos del Señor. Ya lo hemos visto claramente en el Antiguo Testamento, cuando el Señor Dios condujo majestuosamente a su pueblo a través del Mar Rojo, y los enemigos del pueblo de Dios se abalanzaron sobre ellos con todo su poderío militar. Sucedió entonces algo bastante terrible o bastante maravilloso. Pueden verlo así, terrible para unos, maravilloso para otros, vida para unos, muerte para otros, pero algo pasó. Cuando los enemigos se abalanzaron sobre el pueblo de Dios, en el camino de Dios, perecieron. El camino de Dios, como se puede leer en el profeta Isaías 35, es solo para el pueblo de Dios y ningún impuro caminará por él. El camino que Dios allana para su pueblo conduce a la meta, conduce a la victoria. Es un camino glorioso, pero este camino no está ahí para que los enemigos de Dios vayan apurados por él a destruir al pueblo de Dios. De este modo perecen y son cubiertos por las olas. Nuestro Señor lo hizo entonces con Israel, allí con sus discípulos, y ahora al final lo hará con nosotros. Puedo creerlo, que nuestro Señor no duerme. A lo mejor descansa él un poco, puede ser, no lo voy a negar, pero pueden creerme que no duerme. El guardián de Israel no duerme ni se adormece, ni es un Dios muerto, ni es un Dios silencioso. A veces tenemos que esperar pacientemente su ayuda, pero lo hacemos. Como en el caso de Job, a todos nos compensará esperar pacientemente a la ayuda del Señor. Hay esta palabra maravillosa, iba a decir en el profeta Hebreos, pero quiero decir en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10 está escrito: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria una firme perseverancia o paciencia para que, una vez cumplida la voluntad de Dios, recibáis el bien prometido. Así, Dios ha dado promesas que no vacilarán nunca. Jesús ha sellado con sangre lo que prometió en su palabra. Y como tal vez inconscientemente expresé mi oración, Dios no ha hecho un pacto con el viento y el tiempo, sino con su pueblo, que tiene que pasar por todas las impetuosidades. Aunque brille el sol, aunque haya truenos y estruendos, aunque los ríos casi quieran ahogarnos, Isaías 43 sigue diciendo: y cuando pases por el agua, no te ahogarás. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás. Todo está demostrado. Nuestro Dios tiene un pueblo en la tierra. Y estas personas tienen que pasar por caminos difíciles, igual que Él tuvo que pasar por caminos difíciles. Se levantaron contra Él sospechas de todo tipo. Varón de dolores, de modo que ni se deseaba verlo. Su aspecto era distinto del de los hijos de los hombres. Todos los demás seguían felices. Para ellos todo estaba bien en el mundo. Pero uno fue allí, y ese fue el Cordero de Dios. Él, el hombre de dolor, que lo asumió todo, fue allí, incomprendido por la gente, pero amado de nuevo con todo el corazón por aquellos a quienes amaba. Y al final, ya no nos acordaremos de todas las tribulaciones y dificultades, sino que nos alegraremos con el Señor para siempre. Y entonces, todo habrá valido la pena. Querido hermano, querida hermana, querido corazón, acéptalo hoy de la mano de Dios. Déjate levantar, fortalecer y consolar por Dios y su palabra. También puedes esperar tú un galardón elevado. No tires por la borda tu confianza, persevera y no desesperes, porque el Señor no se complace en los que se detienen y retroceden. En la más profunda angustia y en la mayor miseria, cuando las tormentas rugen a nuestro alrededor y corremos peligro de hundirnos, oímos de pronto una voz tranquila que nos dice: yo tengo autoridad en el cielo y en la tierra. Y entonces Él habla la palabra poderosa y entonces todo cambia. A veces tarda más de lo que nos gustaría, y sin embargo este tiempo de preparación también será de gran importancia para todos nosotros. Como discípulos del Señor, como hijos de Dios, estamos en el mismo barco que Él. Lo que nos pasa a nosotros, le pasa a Él. Lo que nos pasa a nosotros es con Él. Y para que no piensen que lo estoy sacando del aire, nuestro Señor mismo dijo, en cuanto le hiciste a uno de estos más pequeños que creen en mí, a mí lo hicisteis. Nuestra habilidad es su habilidad. Nuestros problemas son sus problemas. Él ha asumido la responsabilidad por nosotros. Él se acuerda para siempre de su pacto. Lo ha sellado y confirmado con su sangre y todas las promesas de Dios son sí y amén. Por Jesucristo nuestro Señor. Para mí, esta mañana es Evangelio. Evangelio de Jesucristo. Unas buenas nuevas para nosotros que a veces tenemos algunas dificultades para superar muchas cosas. Pero somos lo suficientemente honestos como para admitirlo y así dependemos de la ayuda de Dios y sabemos que no nos la negará. Que el Señor resuma estas palabras y las transfigure en nuestros corazones para que después de todo le invoquemos. Como dice el Salmo, invócame y te libraré. Él está cerca, está presente y quiere hacérnoslo saber hoy. Aunque se sientan abandonados, aunque piensen que no hago nada, aunque tengan la impresión de que estoy callado y no me importa, tened buen ánimo, solo estoy esperando el momento correcto y entonces se dará mi palabra de poder. Así que pondremos toda nuestra confianza en nuestro Señor y diremos, Dios fiel, te damos gracias por inclinarte hacia nosotros de esta manera. Querido corazón, no desesperes. Deja que Dios te consuele hoy a través de su palabra y su espíritu. Que Él tome nuestro destino en sus manos. Estamos en el mismo barco. El que comenzó completará, cumplirá y nos presentará gloriosos, intachables, irreprochables ante su rostro, coronados de gracia y misericordia. ¿Por qué no lo aceptan? Y juntos queremos ahora dar gracias a nuestro Dios desde el fondo de nuestros corazones. Amén. Levantémonos y adoremos. Padre Celestial, te damos las gracias juntos por tu palabra preciosa y santa, que también ha sido enviada a nuestros corazones esta mañana, Señor. Tú nos has mostrado el camino de la verdad en esta hora, y por ello no podemos sino alzar tu nombre y ofrecerte gracias y adoración, Señor, porque solo a ti se debe todo honor, toda gloria y toda gratitud y toda alabanza, porque tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro guía, tú eres nuestro líder, tú eres nuestro consolador, tú te has convertido en todas las cosas para nosotros, Señor. Estamos tan contentos, Señor, de poder escucharte. Escúchenme, ustedes, mi congregación, dice Dios. Señor, ¿a quién debemos escuchar? Hay tantas voces, pero queremos escuchar tu voz. Y tu voz, Señor, viene de tus palabras. Alabado sea tu nombre maravilloso y glorioso. Ya sea que leamos en el Nuevo o en el Antiguo Testamento, Señor, tú nos hablas, te adoramos y alabamos. Tu gracia que nos has dado, tú cumples tu palabra, cumples tus promesas, cumples tu palabra, Señor. Alabanza y honra, gloria y adoración te sean tributados por el tiempo y por la eternidad. Señor, estamos todos aquí. Estamos ante tu santo rostro y te damos honor y alabanza y gracia por todo lo bueno, por la alianza que has hecho con tus elegidos, Señor, con tu pueblo, Señor. Aleluya. Somos tu pueblo, Señor, el rebaño de tu mano. Podemos oír tus palabras del pacto. Aleluya. Recibe, Señor, una vez más la adoración de todos nuestros corazones y bocas. Señor, ponemos todo ante ti. Todos nuestros hermanos y hermanas en casa y en el extranjero, en todos los pueblos, lenguas y naciones, Señor. Aleluya, bendícelos a todos. Es mi oración y la oración de todos nosotros en el precioso nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén.